Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez a La Palabra Errante. Hoy vamos a hablar de un tema del que muchos escritores, muchos autores lo tienen un poquito, les cuesta un poco, ¿vale? Antes de publicar el libro, es conveniente hacernos una pregunta, y es: ¿tenemos ya el título? ¿Es adecuado? ¿Qué hay que tener en cuenta para poner un buen título? Lo que os estaba comentando, que muchos autores encuentran una gran dificultad al momento de poner un título a su obra. Además, junto con la portada y la sinopsis, el título es uno de los elementos principales del diseño de un libro. Es muy importante porque será una de las palabras claves en los buscadores, y los lectores también tienen que recordarlo fácilmente, ¿no? Tienen que ir a la librería y decir: oye, quiero ese que se llama... Pues tenemos que facilitarles las cosas. Para encontrar el título perfecto no existe una fórmula mágica, pero hoy en La Palabra Errante, a partir de un juego que le he montado a mis compañeras, con la ayuda de algunas autoras, reflexionaremos e intentaremos sacar algunas conclusiones y consejos para obtener el título ideal, ya sea para un cuento, una antología, una novela o un libro de no ficción. A veces, mientras escribimos, tenemos pensado un título para nuestro proyecto, y cuando estamos a punto de publicar, empezamos a dudar de si el título, que al principio nos parecía tan genial, sea el adecuado. O incluso puede que sea la misma editorial quien quiera que lo cambiemos. Que no, panda el cúnico. A lo mejor ese título que nos parecía tan maravilloso ya existe o no encaja bien con el género que estamos tocando. La literatura universal está llena de títulos que no son los que pretendía el autor por motivos muy diferentes. La Divina Comedia, por ejemplo, de Dante, originalmente se llamaba Comedia, que era lo que antes designaba las obras que terminaban bien, vaya, con final feliz. En oposición... ¿Estoy?
Sí. ¿Estás? Sí. Ah,
en oposición al concepto clásico de tragedia. Fue Giovanni Boccaccio, autor del Decamerón, quien le cambió el nombre y añadió Divina en el título para que quedara claro el valor cristiano de la obra. Otro libro que también cambió fue El precio de la sal, firmado con el seudónimo de Claire Morgan, mi querida Patricia Highsmith, que se atrevió a contar una historia de amor entre dos mujeres durante los años 50 en una América que perseguía y condenaba la homosexualidad. Fue en el 1989 que dejó el seudónimo y le cambió el título por Carol, que es el nombre de la protagonista, de una de las dos. También la novela de George Orwell, de ciencia ficción social, se llamaba El último hombre en Europa, y cambió su nombre puramente por cuestiones de marketing, porque así también podían venderse en Estados Unidos. Pasó a llamarse, ¿no?, 1984. Con todo esto me refiero a que detrás de un título hay mucha reflexión. Precisamente esto es lo que haremos hoy. Analizaremos unos cuantos títulos, los agruparemos para ver si hay un común denominador que nos puede ayudar con el título perfecto. Y aunque parezca que consejos vendemos, pero para nosotras no tenemos, que cada una saque sus conclusiones, que esperamos que sean útiles, y si no, habremos pasado un buen rato hablando de lo que nos gusta, que son los libros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Aritz, ¿qué tal?
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo.
¿Qué estás leyendo?
Pues yo, como siempre, con tres lecturas.
¡Bye!
Pero así, rápido, rápido, rápido. Primero, sigo con El Señor de los Jin, de Gilly Clark. Maravilloso. Yo de mayor quiero ser Gilly Clark.
¿Ese es el del
algún
tranvía?
Día tenemos que hacer un programa sobre a quién nos gustaría parecernos a escribir. Yo tengo muy claro que quiero ser una mezcla entre Gilly Clark y Nieves Morías. Una mezcla muy curiosa. Y luego tengo dos libros. Uno que lo compré en el pasado 42 y ya me lo he devorado. que es Proyecto Ketchup, de Inés Galeano. Aparte que la portada es maravillosa, mira, te lo pasas de maravilla, porque mezcla aventuras en un campus americano con mitos tipo Cthulhu y cosas así, que dices, muy, muy divertido. Además es comedia y te lo pasas pipa. Y el otro que estoy leyendo, como suelo intercalar así, o ensayo, o relatos, o así, tengo este. Carpas para Wehrmacht. O como se diga. Es que yo el alemán no se me da muy bien. Creo que es alemán, o no sé. Es de un escritor, bueno, periodista polaco, que tuvo, o sea, era periodista deportivo, tuvo un problema mental, acabó, o sea, era muy conocido en su momento, había escrito ya algún libro así, acabó ingresado en un psiquiátrico. Y mientras estaba ingresado en el psiquiátrico, le daban papel y boli y así para que escribiera este libro. Es una serie de relatos, yo lo acabo de empezar, mucho no os puedo decir, pero por lo que me han comentado, es impresionante porque dentro de la situación de depresión o que podía tener el hombre, son muy optimistas. Y está dedicado a su padre, que junto con sus dos hermanos acabó en un campo de concentración nazi. Y él se libró con su madre. Era muy pequeño y se libró con su madre. Y le dedica este libro. Es una especie de autobiografía, novelada y así. Se llama Carpas para Wehrmacht porque al padre le gusta mucho la pesca y una serie de relatos. Y según Aritz, dicen, es muy optimista. Ya está.
Te voy a preguntar una cosa. De estos tres libros, el del ketchup, que me ha, el título me ha, sí, me ha sorprendido. Dime por qué se llama así. ¿Lo has descubierto o no?
Sí, 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 sí. Aparte no es ningún secreto. Entre otras cosas es porque uno de los hilos conductores de toda la historia es la comida americana y la pizza gratis y ese tipo de cosas. Y cada vez que compra un perrito caliente, cada vez que esto, siempre está con el ketchup. Le echan todo ketchup, entonces, el ketchup absolutamente a todo. Y luego al final, hay una cosa que no se puede contar, luego al final también le da una vuelta a turco que tiene que ver con la portada. Pero está muy bien.
¿Pero crees que el título es adecuado?
Para mí es perfecto, porque primero, me hace gracia porque recuerda cuando estamos trabajando los textos, que siempre ponemos proyecto no sé qué, que luego no se llama así.
Sí.
Y luego le preguntaré a Inés, dentro de poco le entrevistaré, y le preguntaré a ver si era así, se llamaba Proyecto Ketchup y así se quedó, o luego lo cambió. Pero me parece un título súper chulo y yo creo que le pega muy bien el libro.
Tati, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estoy regular.
¿Qué andas leyendo si es que no te duermes?
Mira, sigo con el dicho ese boulevard, ¿vale?
Yo creo que está haciendo bola, ¿eh?
Va a ser un leitmotiv de esta temporada, yo creo.
Voy
yo,
por la
yo
página.
Acabaría el libro cuando acabe la temporada.
No, yo me lo acabo ya. Voy para página 300.
Es una cuestión de honor, ¿ya?
Sí. Esto, además que todo devuelvo a mi alumna, más que nada. Me quedan 50 páginas, 58. Yo creo que,
venga, que tú puedes.
Antes de que acabe el año me lo acabo.
Bueno, teniendo en cuenta el anterior libro que te quedaste con un capítulo, ¿cuántas páginas te quedan por leer de la Escolomancia?
Uy, pero porque me lo quería dejar para el fin de...
Vamos a ceñirnos al tema, que si no aquí se me Eso. Van por los cerros de Úbeda.
Eso, y el otro día...
Úbeda patrocina el programa. Sí.
Ayer, de hecho, me leí el primer capítulo del Rastro del Rayo, que es el que dije que me iba a empezar a leer. Y de momento no sé, o sea, me imagino que vas a hacer la misma pregunta, Caritz. Así que, de momento...
Pues sí. De momento, el rayo, venga, porque el título, ¿qué?
Aún no sé por qué.
Vale, pues Boulevard.
Boulevard es porque un sitio especial entre los dos personajes se llama el Boulevard de los Sueños Rotos. Entonces, el título es Boulevard.
Eso me recuerda un poco la canción.
Sí.
Muy bien.
Pues el resto del rayo puedo decir que también está muy encogido. Ya descubrirás vale. Por qué.
Rebeca, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Lo has dicho como si no supieras quién soy. O sea, te has quedado
¿cómo
ahí,
que no? Es que me estaba congelando.
¿Cómo
la
te
imagen.
Llamabas?
Esta, de la que no, no estaba, me acuerdo nunca.
Estaba esperando, digo, a ver si Aritz ahora nos va a decir algo, pero me he esperado.
Si os fijáis, Montse siempre se olvida de Rebeca una vez
siempre.
Por temporada.
Es otro
¿de una o dos?
¿De quién?
Por temporada. De una. Oh, buenos días, buena tarde, buenas noches.
¿Qué yo... estás leyendo?
Ahora mismo nada, porque estoy entre fases. Voy a empezar a leer Neuromante, de William Gibson. Uh-huh. No me preguntes por qué se llama Neuromante, porque aún no lo sé, porque no lo he empezado. Es un clasicazo de la ciencia ficción y Vergüenza sobre mi vaca aún no lo he leído. Y lo remediaré a 10 mediante esta semana.
Pues y... mira, te vamos a poner un castigo. Vas a tener que hablarnos del club de lectura. ¡Tachán!
Venga. ¿Cómo se llama esto? ¿Texto alternativo?
Texto alternativo. Sí. Estoy enseñando... Rebeca nos está enseñando el libro del aprendiz de guerrero.
A ver, me han comentado que hay algunas dudas sobre el libro elegido porque la editorial es muy maja y ha puesto que es el tercero. Veréis, no. Este es el primero de la serie de Miles Borkosigan, el primero. Los a que aparece la editorial ha puesto como uno y dos, Miles no está porque no existe. En el segundo su madre está embarazada de él. No, son las aventuras de sus padres. Entonces, este es el... Es que le da la luz y no se ve. Así. Este es el primero de él. ¿Vale? Empezaremos a leer el día 1 de diciembre. Hemos preparado un calendario facilito para que leáis 13-14 páginas al día. No es ninguna barbaridad. Y haremos... Bueno, pues como la misma dinámica que con el club de lectura del mes pasado.
Con turrones.
Pero con turrones, exactamente. el Telegram, haremos un grupo de Telegram para las que estéis interesadas. Y se abrirá el ¿cómo se dice? El
iba coto a decir, de caza.
El coto, sí.
El coto.
Se abre la veda los domingos por la tarde. A eso de las 6, creo que hemos dicho, para que todo el mundo comente lo que le parezca oportuno al respecto.
Muy bien.
Y nada, este sí sé por qué se llama El aprendiz de guerrero y...
¿Nos lo puedes decir o no?
Yo creo que lo puedo adivinar. Es alguien que aprende a ser guerrero.
Sí, pero no va a una academia porque, pobrecito, no pasa las pruebas.
Bueno, no digas más. Hasta aquí puedo leer. Venga. A ver, bueno, voy a decir yo también lo que me estoy leyendo. La maldición del tranvía, que creo que es el mismo autor que se está leyendo ahora mismo, Aritz.
Sí, es el mismo mundo. Sí. En el mismo mundo, y es más, la protagonista de esta aparece en.
Es como en algún momento en ¿verdad?
Steam es un steampunk egipcio.
Sí.
En un mundo en el que los jin, que son los seres mágicos árabes y así, existen de verdad. Se ha abierto una especie de grieta y han entrado jinns a nuestro mundo. Y entonces con eso, y con el uso de la magia y la tecnología y todo eso, Egipto se convierte a principios de, creo que es principios del siglo XX, en una potencia mundial.
Lo tenía en la punta de la lengua.
Y es además, pues es precioso porque es todo, pues mezclas la estética egipcia, pero con tranvías que vuelan por el aire y seres mágicos. Y en este, por ejemplo, en El Señor de los Jin, todavía aparecen más seres mágicos y es muy, muy chulo.
Muy bien, y yo me estoy leyendo también, que siempre me leo más o menos dos, Surol de Serps, de Agustí Bey. Es un libro policial que habla, yo a mí no me gusta la novela histórica y esta me ha gustado, habla... de un caso de asesinato y cuenta muchas cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, de exiliados españoles que se encuentran en París, y está muy bien. Y el título de Ruido de Serpientes se encuentra en un momento dado de la lectura cómo se mueve una persona. Esa persona hace el mismo ruido que las serpientes y me ha gustado. Lo ha sacado de allí. Bueno, vamos a jugar. A ver.
Miedo me da.
Venga. Os he preparado... Uy, no, esto es de Aritz, esto es de Rebeca, esto es de Tati y esto es para todas. Vamos a hacer una prueba. Os he cogido unos cuantos títulos. Para cada uno de vosotras os he cogido 6 títulos, ¿vale? Uh-huh. Y en cada título aparece una palabra. ¿Vale? A cada uno le he escogido una palabra. Espero que os guste la palabra, ¿vale? Pero yo, para hacer una prueba, he cogido unos cuantos títulos que tengan una palabra. Aquí he puesto un campo semántico, ¿vale? Para darme un poquito más, porque no, si no todos eran la misma palabra. Entonces, os voy a dar unos títulos, no os voy a decir el autor, y vosotros me tenéis que decir, a ver si sabéis a qué género pertenecen. ¿Qué os inspira?
Miedo me da.
¿Vale? Vamos a analizar un poquito estos... Oye, podéis decir lo que queráis, ¿eh? En vale. El vuestro...
¿Alguna vez nos
vuestro...
hemos cortado?
No, nunca. Por
qué
eso.
Peligro con eso.
Venga.
El vamos, chat también campo. Puede participar, ¿eh? Si se le ocurre
y,
algo.
Y por cierto, sí, si hay presente claro sí. O nos escucha alguno de los autores y le sienta mal el comentario porque digamos que su novela aparece, yo qué sé, pedimos perdón antemano y ya está.
Sí. A ver, y nos ayuda esto también un poquito a analizar el tipo de títulos que luego en la segunda parte del programa ya comentaremos, ¿vale? A ver, El fuego del diente de león.
El fuego del diente de...
Fuego del diente de león.
Por algún momento se me ha ocurrido que puede ser histórica. Pero no me preguntes por qué.
Pues a mí no sé por qué. Fantasía.
Fantasía. Arix, muy bien. Fantasía juvenil. N.D. Nilsson. No sé si lo conocéis. Yo no me lo he leído. Pero es fantasía juvenil. Dientes de dragón.
Fantasía.
Fantasía.
¿De quién es? ¿Lo sabéis?
¿Qué sé?
No.
No.
De...
Pero me suena.
Michael Crichton, es ese de los dinosaurios.
¡Ah, leche! ¿Ese es el de Parque Jurásico?
Sí.
Sí, pero...
Es una de las partes. Por lo tanto, aventura histórico, ¿vale? Pero este se llama Dientes de Dragón. Ahora vamos con los dientes del dragón. Y hay cuatro tipos diferentes de Lee. O sea, con el mismo título...
Uno tiene que ser de fantasía.
Uno de fantasía, seguro.
Pues sí, el primero, muy bien. El de Juan Eslava Galán, ¿vale? El de Juan Eslava Galán es de fantasía. Luego, vale. Upton Sinclair.
No conozco a ese señor. O señora.
O señora, no sé.
No sé.
Venga, va. Pito, pito, colorito.
Pues,
¿qué?
¿De dientes de dragón? Yo qué sé.
Botánica.
De... Muy rara y
novela negra.
Vale, tenemos. No, el de Ellery Queen es policial, ¿vale?
A ver.
Los dientes del dragón de Ellery Queen es policial. Uy, que no os veo. ¿Dónde estáis?
Aquí.
Me he ido.
Seguimos en el mismo
ahora,
sitio.
Ahora. Luego tenemos Upton Sinclair, que es histórico. Luego tenemos Jordi Sierra y Fabra, que es juvenil. Y todos con el mismo título. ¿Vale? Vale. Vamos con otro. El diente y la uña.
Es todo thriller.
Muy bien. Sí, señora. Uñas pues, y dientes.
Y yo iba a decir un tratado de anatomía.
Uñas y dientes. Esto es erótica.
Uñas y dientes.
Erótica.
Uñas y dientes. Sí.
Pues no. Es policial. Eso es de unas filias raras.
¿Nos tienes que contar algo, Tati?
No.
Madre mía, Tati.
Pero he dado por hecho que sea distinto.
Esto es policial. De Ian Rankin. Vamos con uno que creo que este Aritz lo va a decir, pero antes de, lo voy a decir antes de que termine de beber. Dientes rojos.
Ay, eso lo sé, eso lo sé. Yo lo sé.
Venga, venga, así. Venga. Dímelo.
De eso, es terror.
Terror. Con Jesús Cañadas.
Además, ¿eh? Que por cierto, ganado la,
Jesús Cañadas,
la novela.
¿No?
Sí, el ¿no es premio.
¿No es de Carlos
sí, Sisi? No, Jesús Cañada.
Oh, Jesús Cañadas. Y, perdón.
Y ganó en el 42 el premio a la mejor novela del año pasado.
Felicidades, muy bien. Mm-hmm.
Muy bien, y perdón.
Y muy majo él, y ahí estoy, pues, en Barcelona.
Ahora uno que seguro que Rebeca lo conoce. La muerte visita al dentista. Siempre dientes, pero...
¿Lo tengo que conocer yo?
Sí.
O sea, ciencia ficción. ¿Ciencia ficción?
No. Ah.
La muerte visita al dentista, pues no
Agatha
sé.
¿Agatha Christie?
Ah, ¿sí?
¿Es sí, Christie? Es uno de los de Poirot.
Ah, sí. Ah. Pues es que no. Por él no me gustaba.
Venga, y ahora
a
otra.
Mí sí, pero no lo conozco yo a Sés, ¿no?
La dentista y su asistenta.
Perdona,
esto sí que se lo diga.
Sí. Muy bien.
Es como lo del fontanero, su mujer.
Vale, sí. Pues eso. Sí. Esa es erótica. Se llama Lina Jover Roca.
Mira,
¿vale?
Sara Gons también dice que es erótica. Está
muy bien.
Está muy
sí,
claro.
Señora. Sí, señora. Sara Gons. Tati,
hablando de erótica, no digas que te encaja, ¿vale?
A mí me encajaba.
Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Con quién empiezo de las tres?
Con quien más rabia te dé.
Rebeca.
Por hablar.
Por hablar.
Voy a empezar con Aritz, ta, porque lo tiene así, tengo la hoja suelta, ¿vale? A ver si adivinas. A ver, pueden haber libros de ficción, no ficción, erótica, no sé qué. Y entre todos estos hay un intruso, ¿de acuerdo? Joder. Tienes la posibilidad de preguntar algo.
El comodín del público.
Sí, puedes también, pedir vale. El comodín del público a Rebeca o puedes pedir el comodín del público a Tatiana, ¿vale? Venga.
A mí no me cuentes mucho.
Y no puedes buscar en Google, ¿vale? Que te miramos aquí, te estamos arriba. Observando, ¿vale? Mundo escrito y mundo no escrito.
¿Ese es el título?
Sí. Y a ver si sabes la palabra. Luego, a partir del segundo, me dices qué palabra he pensado para ti.
La primera me imagino un mundo, pero bueno.
¡Muy bien! Bueno, pues te ayudo, te digo el autor. Ítalo Calvino.
Oh.
Ya, lo que pasa que... ¿Histórica? ¿Comedia? No.
Rebeca, ¿lo sabes?
Yo de Ítalo Calvino he leído Historia de los griegos, Historia de los romanos, y a mí ese señor me cuadra más con ensayo histórico. Pero
por eso decía.
Bueno, pero... esto es ensayo literario.
Ah, bueno.
¿Vale? Crítica y teoría literaria. Bueno, vale.
Es que vamos, pues unos géneros que dice, ahora solo te falta decir un venga. Ensayo sobre la salud mental de los grillos en invierno.
La tercera semana de abril.
Ítalo sí. Calvino es fabuloso. Es una persona, o sea, tiene unos...
No, sí.
Es vaya, me encanta. Segundo, mundo del fin del mundo.
Hombre, eso tiene pinta de ser fantasía apocalíptica, así una especie de... Sí, algo así.
Aventuras, Luis Sepúlveda. Es cortito, este es cortito. Mundo tenebroso.
Terror. No sé cuál es.
Daniel F. Calonge. ¿Lo he dicho mal?
No lo sé.
Ciencia ficción.
Ah.
El constructor de mundos.
Eso soy yo.
¿Qué
se quiere? ¡Chao! Espera, lo digo serio. El constructor de mundos.
Esa no será por casualidad la que no tiene título. O una novela que vaya a escribir yo.
Ajá.
No.
Ese es
no
el intruso. Ese es el intruso. Venga, la vuelta al mundo en 80 días.
Aventuras. Phileas, el gran Phileas.
Muy bien.
Y Passepartout.
También. Crónica del pájaro que da cuerda al mundo.
Ostras, ese lo he tenido a la mano.
Ajá.
Pero no me acuerdo qué género era. No lo he leído, ¿eh? Murakami. Lo he tenido a la mano.
Murakami.
Ah, coño, Murakami. Pero que será realismo mágico. Es su estilo.
Sí, fantástico. Sí, fantasía, realismo mágico. Muy bien, Aritz. ¿Cuántas has adivinado? Hemos dicho. ¿La suya? ¿Tres? ¿Tres? ¿Sí? Venga, va. Tres.
Como podéis ver, la cosa se lleva con riguroso
sí,
recuento.
Sí, aquí todo contabilizado.
¿Cuánto? Va, tres. Venga, ya está.
A ojo de buen cubero. Vamos con Rebeca. Venga. La estrella del diablo.
Ostras, me suena un montón. Voy a lanzarme así a histórica.
¡Uy! John Nesbo.
Ah, thriller. Sí, es que lo tengo, thriller, sí.
Policial, sí.
No es que lo tenga a ese libro en concreto, pero tengo de John Nesbo.
Venga, vamos ahora. El corazón de una estrella.
¡Uy, qué chuli, ¿no?
Sí, es tu autora preferida.
Molaría que fuera romántica.
Mi autora preferida seguro que es romántica. ¿No?
¿Te digo el nombre?
Venga, dime.
Noelia Amarillo. Ya está, ya lo sabes.
Tenemos, sí, es erótica. Tenemos una gran relación esa autora y yo.
Perfecto. Dice romántica, no sé si hay salseo o no. O sea, ¿hasta qué punto?
Esa chica
se
escribe,
salsean.
Hay mucho frote.
Vale.
En romántica con frote.
Pues nada, aquí nos quedamos. Las estrellas son legión.
Es ciencia ficción de la Harley, claro.
Muy bien, sí. La estrella de Lancaster.
La estrella de Lancaster, no me suena
nada. Jen Plaidy.
Ni idea.
Es una histórica.
Es una histórica.
Histórica. Histórica. Estréllate conmigo.
Oye, eso suena también a frotarse.
Suena erótico, ¿eh? ¿A que sí?
Sí.
Yo no voy a
autora,
decir nada de eso.
Valerie Cuchinota.
¿Cuchinota?
Erótica.
Perdona.
Esa, espero. Sí. Espero que sea la intrusa, porque si sí, no... ¡Joder!
¡Aritz me engancha siempre! Esto es la intrusa.
Hombre, es que la Valerie Cuchinota ya ha sido ya demasiado.
Valerie Cuchinota.
Oye, pero como
oye,
nombre
que hay
para
una señora que se llama María Gracia Cuchinota.
Sí, pero oye, pero como si alguna vez nos dedicamos a la erótica, me gusta como seudónimo.
Sí, sí.
Valerie Cuchinota.
Todo es que nos pongamos a escribir ahora libros entre todas de erótica y los publiquemos con seudónimo grupal. Claro. Como Carmen Mola,
pues
Cuchinota. Valerie Cuchinota, ¿no?
Pues
Cuchinota.
Una mola, sí, sí. Y nosotros Cuchinotas.
Como María Gracia Cuchinota. Saludos aquí si nos está oyendo, ¿eh? Vale, pues ese es el intruso. El perro que corría hacia una estrella.
¿Negra?
No.
¿Verde?
Juvenil.
Ah.
Juvenil. Henning Mankell.
Ay, pero Henning Mankell escribe de negra también, ¿eh?
Ese es de niños, en teoría. Pero bueno.
Pues negra infantil.
Vale. Vale. Juvenil.
Acepto barco porque mira, ¿eh? Pero...
Búscalo. A lo mejor me he equivocado yo, ¿eh? No. Pues que he estado yo con tantos títulos que al final a lo mejor me he confundido. A ver,
y creo que la
mola,
creo
estrellate
que la palabra,
conmigo.
Creo que la palabra era estrella, creo.
No. Era estrella, señora.
No sé por qué lo he sabido.
Vamos con
una intuición.
Venga, va.
A ver, la sonrisa del gato.
La sonrisa del gato. Ni idea. Juvenil. Thriller.
Rodolfo Martínez, ¿te dice algo?
¿Un thriller?
Ciencia ficción.
Ciencia ficción, vale.
Rodolfo Martínez es sci-fi.
Sci-fi. Los crímenes del gato y el violín.
Bueno, esto tiene que ser policíaca o thriller o algo así.
Sí. Ronald. Yo seré tu gatito sin botas.
Perdona.
Esto es erótica.
¿Esto también es de la Cuchinota?
Esto es de Antonio James.
Esto es erótica.
Esto es el intruso.
¡Oh, me cachis! Pues que es muy buen título.
Oye, Monse, pues para... Oye, tú tienes que crear títulos y luego alguien que los escriba, pero me parece maravilloso.
Por favor, Monse, monta algo de hacer títulos para la peña o algo.
¡Ay, ay, ay! Bueno, va, continuamos. El gato persa.
¿Histórica? Suena histórica. ¿Ficción histórica o...?
Policial.
Policial.
Policial. Podría ser también un manual de gatos persas, pero también. No.
Que seguro que hay alguno.
A lo mejor también. A ver esta, ¿eh? Esta, Cat Wings, las aventuras de los gatos alados.
Es una fantasía.
El gato volador.
Úrsula Caleguín.
Es ciencia ficción.
¿Sí?
Bueno, fantasía.
Fantasía. Sí. Eso que está
gatos
al límite.
Gatos voladores, ciencia ficción.
Bueno.
Cuando caen, vuelan, ¿no? Como y luego aterrizan bien. Venga, y el último, Salva el gato.
Ah, sería, bueno, es no ficción, un manual de escritura. Bueno, un...
Muy bien. Crítica literaria también, ¿sí? Muy bien.
Yo creo
sí.
que mi palabra es gato.
Sí.
Uy, no sé de dónde has podido sacar esa conclusión.
Había preparado espada para Laura, pero no está. Desde aquí un saludo a Laura, ¿vale?
Que está currando, pobreta.
Está currando, sí. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar un poquito así analizando el tipo de... Espera, que tengo que escribir una cosa, Tati. ¡Uno!
Vale. Se me había olvidado.
Vale. Pues
qué sutil todo.
Vamos a intentar a analizar un poquito títulos y vamos a hablar de, o sea, y vamos a oír algunas autoras cómo nos están contando, o sea, cómo están, cómo ven el momento de crear el título, ¿vale? Cómo lo están viviendo. Venga, empezamos con Alicia. Ay, el uno.
Problemas técnicos. Segundo, que ahora me pide que lo descargue. Solo lo escuchará la gente del directo, vosotros no, ¿eh?
Ah, pues va a estar bien para comentarlo.
Mira que le voy a dar a esto volumen.
Vale, le doy play.
Hola, soy Alicia Pérez Gil, escritora de ficción y de no ficción. Y bueno, me encanta que me hagas esta pregunta. No, no me gusta nada que me hagas esta pregunta. Hay autoras que se pegan con las sinopsis, con los resúmenes, con las propuestas editoriales. Yo detesto profundamente los títulos. De hecho, vamos a ver, tengo barro, carne, sombra. Como verás, cuantas menos palabras mejor. De lo último que he publicado, Simón dice, fíjate, me parecía un título genial porque, bueno, va de juegos de niños y Simón dice es un juego que juegan los niños en Estados Unidos sobre todo, pero bueno, aquí era como Antón Pirulero, pero llamarlo Antón Pirulero me parecía como poco sofisticado. Las balsas de Noa es literalmente un plagio del Arca de Noé, porque el libro inicialmente iba de eso. O sea, soy probablemente el mayor desastre poniendo títulos del mundo. Y eso en cuanto a ficción, que cuando ya hablamos de no ficción, pues ya es la risa. Porque tengo escribir desde los cimientos, domina la estructura de tu novela. Quiero decir, yo intento en no ficción poner títulos descriptivos porque, bueno, se supone que son libros informativos y que ayudan a las lectoras, etcétera. Pero vamos, que justo me preguntas por un tema que no me gusta nada, no se me da bien y es un poco mi camino de la amargura. Por lo general busco el título después de escribir la obra para que por lo menos tenga algo que ver, porque si no ya puede ser la risa. Pero yo que sé, en Carne, por ejemplo, me costó muchísimo poner el título hasta que me di cuenta de que en realidad la novela, es una novela corta, iba un poco eso, de cuerpos, de carne. Pero de verdad que me cuesta la vida. Así que, no sé, podríamos poner números todos. Yo creo que Nieves Delgado elige poner números a sus cuentos y a sus novelas. Y me parece la ideaza, porque así no tienes mucho que pensar, la verdad. Horrible. Odio los títulos.
Vale, pues no será la única que dé a los títulos, ¿eh? Bueno, analizando un poquito así por encima, hemos visto ya, por ejemplo, lo de los dientes del dragón, etcétera. Hemos visto que existe una fórmula que normalmente mucha gente la respeta y hemos visto que puede ser policial, puede ser fantasía. Es la fórmula de sustantivo más de más sustantivo, con artículos si lo requiere y a veces algún objetivo. Tenemos libros como La sombra del viento, El juego del ángel, El prisionero del cielo, El laberinto de las aceitunas, El nombre del viento... La sombra del viento, El nombre del viento, El señor de las moscas, El señor de los anillos, Juego de tronos, Los renglones torcidos de Dios. Vamos a ver en qué se basa la gente. También el aprendiz de guerrero. Tenemos un montón con estos ejemplos. Pues sí, yo también tengo por aquí.
Y además hoy en día está muy, muy de moda el poner dos palabras solo. Y...
Espera, espera, esto después, que me vas a hacer un spoiler. No, no, no. ¿Se oye el segundo?
Cuando digas lo pongo.
Ponlo, por favor.
Hola, soy Pilar N. Colorado, autora de no ficción y de novela Feel Good, que es un subgénero de lo que se considera romántica, pero no necesariamente tiene que ser romántica en todos los casos. Es una literatura para hacerte sentir bien, de evasión y un poco, como se suele decir, cozy, ¿no? Con entornos entrañables y dándole un punto de vista positivo a todo, incluso a los conflictos que haya dentro de la novela. Los títulos para mí es lo peor. De las dos novelas que tengo ahora publicadas, la primera se llama La casa de Mar porque todo el conflicto va en torno a una casa y la protagonista se llama Mar. bastante básico. Desde el principio llamé así al proyecto porque no se me ocurría nada, y después de terminar la novela y hablar con los lectores cero, vimos que no había otra opción. Ese era el título, a pesar de que hubo gente que lo criticó. Sin embargo, ahora se reconoce esta novela dentro del género, y cuando la lees das la razón de que no podía ser otro título, La casa de Mar. Y la segunda novela que acabo de sacar es No te buscaba a ti, en el mismo entorno que La casa de Mar. Elegí este título y me surgió durante la escritura. No sabía cómo titularlo, me pasa siempre, ya os lo he dicho, me cuesta muchísimo el título, es lo que más. De hecho, casi siempre someto a votación a mis lectores cero cuando me tean, porque me cuesta mucho. No te buscaba a ti también tiene mucho sentido cuando sabes de qué va la novela, porque hay una persona que busca a otra, pero lo que encuentras es diferente. Bueno, ahí lo dejo. Y termino con uno de los que tengo de no ficción, que se llama Escribió desde las entrañas, porque está dedicado a lo que es la escritura emocional, desde un punto de vista muy de escritura reflexiva, de escritura interior, y por eso es Escribir desde las entrañas, enfocado así para la persona que quiera trabajar consigo misma, pero también sirve para los escritores porque trabajamos cómo escribir ciertas emociones, y esto es muy bueno para utilizarlo luego con los personajes. Y Escribir desde las entrañas, ese sí que tenía título mucho antes de empezar a escribirlo, porque yo tenía una carpeta que se llamaba así, donde iba metiendo lo que luego fueron los capítulos. Espero que os sirva mi proceso, que es bastante caótico en cuanto a los títulos, y lo repito, me cuesta mucho. Gracias.
Parece que es común esto de que no suele gustar mucho escribir los
títulos. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y qué voz tan bonita que tiene. Y además, lo que decíamos de cambiar en los proyectos y tal, ¿vale? En los dos libros que tiene de ficción, pues vaya que le costó. En cambio, el de no ficción lo tenía clarísimo. Dice que es el mismo nombre que llevaba cuando lo escribió. Luego tenemos también títulos largos. Títulos largos como Tengo ganas de morirme para ver qué cara pongo, o bien uno que me hace mucha gracia, dice El poli que duerme en el coche, la periodista en paro y las cajas que pesan demasiado, declara fiscal. O bien, dime.
Imagínate ir a pedir eso a la librería.
Es que sí. Es eso.
El poli que pesa mucho y
las cajas de no sé qué.
Las cajas que hablan demasiado.
También.
Una caja durmiendo.
A ver, a propósito de títulos largos, vamos a escuchar a Cristina Grela.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mandarica. Soy Cristina Grela, conocida en redes como Cris Mandarica, y soy escritora de novela negra rural. En cuanto al tema de los títulos, la verdad es que yo siempre tengo un dilema porque mis títulos son demasiado largos. Por ejemplo, la primera novela negra rural que escribí se llamaba La madre de todas las ciencias, y la segunda novela Tú no sabes quién soy yo. ¿Por qué elijo esos títulos? Porque implican una pista adicional para que puedas descubrir al culpable, ya sea un asesino o cualquier otro tipo de delincuente. Entonces, si ese título no te sirve en algún momento del libro para descubrir al asesino, cuando lo termines sí que lo entenderás y descubrirás el significado especial. Como digo muchas veces, a mí lo que me gusta de la novela negra es que el lector tenga todas las pistas para poder descubrir al culpable. Y yo cumplo eso a rajatabla y lo hago desde el principio. Espero en el futuro quizá poder poner algún título más corto, porque la verdad, diseñar una cubierta con un título tan largo es un poco difícil. Entonces es uno de mis retos, porque la verdad parece casi más larga, más largo el título que la sinopsis. Pero nada, estos son mis motivos, y encantada de participar en vuestro programa. Os mando un biquiño a todos.
Qué mona que es.
Gracias, Cris, un saludo. Pues sí, ella dice libros, los títulos tan largos. Luego hay títulos cortos, como por ejemplo, no sé, Rayuela. Harlan Coben tiene este Desaparecida, ¿no? Que es solo un adjetivo, o Perdida de... sí, este también se llama...
Neuromante,
¿no? Aprovechan y hacen solo It de Stephen King, pero... La reina de los títulos cortos es Izaskun. Uh-huh. El número 4.
Allá va.
Buenas tardes, malincuente. Aquí Izaskun Albeniz. Bueno, la versión acatarrada de Izaskun Albeniz. Tengo un trancazo como un general, pero no podía dejar pasar la oportunidad de comentaros por qué mis relatos tienen el título más corto de la historia. Tiene que ver con la serie. La serie se llama Pentagrama Criminal, con lo cual tiene su razón de ser que cada uno de los relatos y libros lleve el título de el nombre de una nota musical. Así cada uno de ellos es do, re, mi, etcétera. Además, cada uno de esos relatos es un desafío para el lector, es una provocación, un reto que yo le propongo sobre el propio relato. Está basado en una canción y lo que propongo es a ver si cuando terminas de leer el relato consigues acertar cuál es la canción. Para que nadie se quede con la duda, al final del relato pongo la letra, la canción, historias curiosas sobre la historia de esa canción y bueno, algunas lo habéis acertado, otros no, otros os sorprendéis con las cosas que están alrededor de la historia de la canción y bueno, creo que es algo muy entretenido. Os espero en las páginas, malincuentes. Un besote, chao.
Gracias, Izaskun. Pues sí, ella los tiene muy cortos. Hay gente que aprovecha y en lugar de buscar un título así como muy diferente, pues por ejemplo, ya citaba antes el título de Carol, ¿no? De Patricia Highsmith, o bien texto alternativo, Drácula, Lolita, El Gran Gatsby, Matilde, ¿no? Aprovechan y ponen el nombre del protagonista. O bien también podemos encontrar algunos libros con números. Pues tenemos, también he hablado antes de 1984, de tres, de Dror, no sé pronunciar, creo que se llama Mishani, el 8 de Catherine Neville o 11 de Patricia Highsmith. ¿Puedes poner, por favor, 5, Ana Cepeda?
Hola, soy Ana Cepeda y soy escritora de novela negra. Y quería presentaros mi trabajo. Mi último trabajo es de Códigos y Muerte, que pertenece a la saga Castro. En un principio yo empecé escribiendo las memorias de mi padre, que pasó 30 años en la Unión Soviética y dejó unas memorias. Y publiqué su relato bajo el nombre de Harina Otro Costal. Después de eso empecé con Diario de una secuestrada, que fue mi primera novela negra, y a raíz de ahí creé la saga Castro. La saga Castro actualmente tiene 3 libros, es Lo que no se ve, que es una novela un poquito más social, pero es policíaca, Móncavo, que es una novela noir rural, totalmente rural, y De códigos de muerte, que es la última novela súper policíaca, súper urbana, que transcurre en Madrid. El inspector Castro, que es el que da nombre a la saga, es bastante irónico, bastante sarcástico y tiene que desentrañar en esta última novela una serie de asesinatos de un asesino en serie. Estaría encantada de que le echaseis un vistazo y ya me contaréis. Estoy bastante contenta con la acogida que ha tenido. Me presenté en el premio Amazon, pero nada, no salí ni siquiera seleccionada en las 5 primeras categorías, pero no importa. El libro ha tenido mucha visibilidad y ha sido, la verdad es que una experiencia estupenda. Os animo a leerlo. Un abrazo a todos. Escogí el título de Códigos y Muerte porque está relacionado directamente con la trama. Es un asesino que va rayando códigos o bien en los cuerpos de las víctimas o bien en los escenarios del crimen, de los crímenes. Me costó bastante encontrar el título adecuado, pero creo que lo define muy bien.
Llevamos 5 y ninguno se ha dicho ningún truco, ¿eh?
Además, el de Ana Cepeda, de Códigos y Muertes, están intercalados algunos números entre las letras, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, podemos utilizar los nombres de los lugares, pues los puentes de Madison County, la montaña mágica, los mundos de Yuppie, no, este es bueno. Esto es el infiltrado.
O Barrio Sésamo.
Nombres que se contraponen, por ejemplo, tenemos Crimen y Castigo, Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Guerra y Paz, ¿no?
Sombra y Huesos.
O bien, ¿perdona?
Sombra y Huesos.
Sombra y Huesos.
Sombra y Huesos, también. Y también Yogi tenemos... Bubu. ¿Ves? Epi Blas. Blas, oye, Blas, tengo sed.
Dime, Epi.
Y con esto
Tati no sabe de qué estamos hablando.
¿Se me oye? Sí. Tati sí que sabe de qué estáis hablando, porque yo ahí sí que llegué.
Ah, vale. Pensaba que todavía no habías llegado.
Sí, sí, sí.
Y luego tenemos libros con sustantivo y un adjetivo. Por ejemplo, la serie de Bergman es Secretos Imperfectos, Crímenes Duplicados, Muertos Prescindibles, Silencios Inconfesables, Castigos Justificados, Mentiras Consentidas y Verdades Enterradas. Yo, esta serie, es que no sé qué libro me he leído y qué libro no me he leído. Voy por números, porque es que no me acuerdo nunca del título. Vamos a escuchar Adela Brack, que tiene Hadas Errantes, ¿no? Precisamente siguiendo esto. El número 6, por favor.
Allá va.
Hola, soy Adela Brack, escritora de fantasía juvenil, y soy malísima poniendo títulos a mis libros. En mi última novela, Hadas Errantes, tenía una lista enorme de opciones, pero no me convencía ninguna, y cuando la ilustradora de la portada, Libertad Delgado, me pidió un título de ejemplo para empezar a organizar la cubierta, le dije ese, y ya se quedó. Fue totalmente casual, y la verdad, es el título que más me gusta de todos los que tengo.
Breve y concisa.
¿Ves? Y luego también tenemos, pues, algunos como frases hechas o frases completas, órdenes, sobre todo en la novela romántica hay muchísima de esas.
Perdón para la novela risa tonta.
A ver, no culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas.
Ajá, eso es bueno.
Esto es mola. Buenísimo. Yo esto lo tengo que decir. Muchos apellidos y yo solo quiero un vasco. El de Tú no sabes quién soy yo, de Cristina Grela. Cuídate de mí, Cuentas pendientes, Ante todo, Mucho karma. O bien novelas con interrogantes, ¿no? ¿Acaso matan los caballos? En la gran mayoría de títulos, algo que relaciona el contenido con el título puede ser una frase que ha aparecido o una parte del diálogo. Hay muchísimas formas de conseguir un buen título. Yo quería que escucháramos la preciosa forma que tenía nuestra última autora, el número 7, Carmen M. Galindo, la preciosa forma que puso el título a su obra.
Hola a todos, bueno, me llamo María Carmen Martínez Galindo y soy escritora. En primer lugar, compartiros que mi yo escritora nace con 12 años. A raíz del acoso escolar. Bueno, a lo que vamos, al título. Trazos y pliegues. ¿Cómo nace este título? Trazos y pliegues, sí. Nombre peculiar para un escrito peculiar. Había empezado a hacer unas notas en las que habían, bueno, pequeñas píldoras de poesía, cápsulas, poesías cortas, que no eran muy largas. Y luego, en otra parte de mi libreta había escrito diversos relatos. Todo esto lo junté y nació algo que era muy difícil ponerle nombre porque no tenía un género definido, Habían relatos de terror, relatos de fantasía y luego estas pequeñas cápsulas poéticas no sabía cómo llamarlas. Hasta que una tarde mi hijo estuvo pintando y empezó a hacer unos trazos cortos. Lo estaba observando, mi hijo es pequeño, y dije, oh, mira, qué curioso. Y luego ese papel con esos trazos los dobló y me los dio. Y me dijo, mamá, mira, trazos y pliegues. Y ahí nació esa idea, dije, vale, esa idea la asocié al libro. La primera parte son trazos, trazos de poesía, pequeñas poemas. Y los pliegues, pues es una cosa como que tenía más profundidad y ahí ubiqué los relatos. Los títulos me dan mucho quebradero de cabeza, ya lo veis. Y la anécdota sirvió para ayudarme. Os mando un abrazo lleno de abrazos.
Muchas gracias. Qué bonito, ¿verdad?
Muy bonito.
Sí. Como anécdota, yo también tengo una anécdota con el título. Saqué El secreto de los Nars. Durante todo el proyecto se llamaba El mundo de los Nars, mundo de los Nars, mundo de los Nars. Hago la portada, cambio, pongo secretos, sí. Llega el momento de publicarlo, pongo todo secreto de los Nars y escribo El mundo de los Nars. Y no se correspondía. Y hay alguien que tiene la primera versión, ¿eh? ¡Sí!
Yo tengo la versión.
Sí, sí, tuve que anularla enseguida porque luego me pasó que yo, pensando en el proyecto, puse eso y no... Vosotros estabais cuando apreté el botón, ¿no?
Sí.
Puse el mundo y en realidad era el secreto. Bueno, para ya terminar, ¿no? ¿Qué consejo daríais a los autores... autoras cri, cri. Y a vosotros
fuerte.
Mismos.
Visto la gente, todos los consejos que da, porque todo el mundo dice, es lo peor del mundo. Yo creo que de las cosas que más quebraderos de cabeza da suele ser el título y la sinopsis.
Sí.
Son dos puntos que la gente dice, vale, ya he escrito todo la novela, ¿y ahora qué título le pongo? ¿Y ahora qué sinopsis cuento?
Pero la sinopsis, mira, al final, pues empiezas a resumir, resumiendo, por el camino me entretengo. Pero el título...
Por mucho que resumas, no llegas al título.
Dices, he escrito 100.000 palabras y ahora no me va a salir tres.
No va a salir una para poner el título. Una sola de las 100.000 que tienes.
Habíamos preguntado al resto, ¿y vosotras cómo lo hacéis?
A ver, yo la única cosa que le he puesto nombre, le lo llamé como el protagonista, Ayalga. Y me quedé tan ancha. Porque no tenía ni idea de qué título poner y en la propuesta editorial tal cual lo puse. Si el título nos gusta, se puede cambiar. Pero Laura no está. Laura se fue. Bueno, el caso es que he sido beta suyo. Y una cosa que hace es que al acabar el beta te pasa un cuestionario y entre las preguntas que te da están la sinopsis, opciones de sinopsis, a ver qué te parece, y opciones de título. Y yo creo que si escuchas a los betas, también te pueden ayudar bastante.
Es lo que quería dar como consejo, ¿no?
Usa el cerebro ajeno.
Sí. Primero de todo, yo daría tres consejos. Infórmate sobre cuál es el tipo de título que habla de tu género. Porque evidentemente si pongo yo seré tu gatito con sin botas, no estamos hablando de policíaca, aunque no sé.
Oye, pues podría ser perfectamente. Es que no.
Claro, llega un punto realmente... que podría ser. Y bueno, yo por ejemplo, la primera vez que oí el nombre ese de los hombres que no amaban a las mujeres y tal, yo no pensé que era lo que era. O sea, totalmente me quedé.
Y es un título que le pega de... O sea, es cojonudo.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. O bien, mira, os quería mostrar también así. Lo bueno, si es breve, dos veces buenos, o sea... No exagerar demasiado porque al final la gente del poli, las cajas y la señora no sabes al final cómo llegar al libro. Y lo que decía Tati, ¿no? Comentarlo con los beta. Y luego, cuidadito.
Yo añadiría una cosa, tomárselo con mucha calma.
Ah, sí.
Sara en el chat.
Quedarte con lo primero y hay muchas veces que luego al final vuelves a cambiarlo. Y... Yo, por ejemplo, solamente te he puesto título a dos cosas, bueno... Que al menos que más o menos...
Has leído ahora, ¿verdad?
Yo también estoy con Sara.
Dice, súper consejito para los títulos, invitar a Montse a unas cervezas y que el primero que le venga a la cabeza es como se debe quedar.
Tú y yo tenemos que hablar, Montse, un día.
Decidme el género y yo voy. Ay, qué bueno.
Sí, no, yo solo decía eso, que la primera, el relato que publiqué, La bolsa negra, porque es al final el objeto que está a lo largo de todo el relato, entonces esa lo tenía fácil. Y la novela, en la que anda por pululando por editoriales a ver si encuentran una casita que la cojan con abrazos, eso, por ejemplo, lo tenía muy claro porque es una frase que tiene que ver con la mitología, aquí en Euskadi, que se llama Todo lo que tiene nombre, porque había una frase que siempre decía el padre de la mitología vasca, padre Barandiaran, que siempre decía que todo lo que tiene nombre existe. Y entonces me encantó esa parte, pero me gustaba quitar la parte de existe para decir todo lo que tiene nombre y que se quede ahí.
Pues es muy bonito.
Que pasa algo más que existir.
Exactamente. Y me gustó mucho. Yo en cuanto vi, dije, o sea, además lo puse al final, ¿eh? Cuando estaba dándole vueltas así, hojeando un libro del padre Landerán, además ponía esa frase y dije, me quedo con eso.
Yo he titulado los dos relatos que tengo publicados. El primero es Bruja, porque es lo que la llaman, hay un altercado y la acusan de ser una bruja, pues por eso se llama Bruja. De hecho, con admiraciones, es ¡Bruja! Y el segundo es La Torre del Pantano, porque es allí donde sucede todo lo que sucede.
Ah, la torre no era.
No.
No me era erótica, seguro.
El lugar. Si los queréis leer, están en. Son en Degustación de Calabazas 2 y 3, que están en la web de la Escribeteca y son gratis. O sea, podéis saciar vuestra curiosidad y a lo mejor algo más.
Si vais a la tercera, igual encontráis algo mío también, ¿no?
Igual.
Sí, he aprovechado el tronco de la verdad, ¿no? Lo que decíamos, sustantivo, más. Sí.
Yo quería decir
la de torre del pantano.
Sí, igual. Es que...
yo uno de los títulos más bonitos que he visto, y además le viene maravilla al libro, es de Lluís Salat, Un cálido escalofrío. Mm-hmm. Que cuando lo vi dije, me encanta ese nombre.
Mira, estoy leyendo sí. A Makoto en el chat, dice, y poner un título totalmente random para hacer creer al lector que va sobre algo, pero en realidad no tiene que ver. Pues yo soy muy fan de eso. Estoy escribiendo una cosa y he pensado llamarlo mermelada de fresa. Porque,
Toma ya.
Porque no se me ocurre qué pone y no sé, o jamón con tomate, pero es que jamón con tomate no.
Y el cabreo que te puedes pillar cuando estás buscando erótica con la dentista y la hotel, y te encuentras con un, yo qué sé, terror con las dos encerradas en la consulta del dentista, que me parece que igual no le vuelves a leer.
Sacándote muelas.
Yo seré tu gatito sin botas también. Y luego es que araña el gato.
Yo también quiero comentar este libro. No sé si se ve. Es en italiano. No se ve.
El título de este libro
es secreto, ¿vale? Ah. El título de este libro es secreto. Está muy bien. Además,
muy bien.
El señor se llama Pseudonymous Bosch, ¿no?
Ah, oye.
Pues.
Me parecía cuchinota.
No. Este libro, además, no tiene por qué tener título. Secreto, no se sabe. Y además, yo no me lo he leído, se lo ha leído mi hija, pero dice que es totalmente coherente con lo que te encuentras dentro, el hecho de no tener título. En español lo han traducido como Este libro es secreto. Y en inglés es The name of this book is secret. O sea que la
Eso
traducción
es otro,
en español...
otro melón que podemos abrir, que es por qué las cosas en inglés y en castellano no son lo igual, que tienen que ser. O sea,
Sí.
Que eso pues pasa eso. Mucho.
Porque pierde totalmente en este caso. El título de este libro es secreto. O sea, tendría mucho más. No sé por qué no lo han puesto.
Makoto dice que uno Vamos. Erótico podía ser castañas a la brasa. Un castañazo calentito.
Y mermelada de fresa para un thriller también. Sí.
Pero no es thriller, es...
Mermeladas espaciales.
Sí, igual tiene que ser algo más, no sé. Espeto de sardina, así.
No en sé. Fin, bueno, habíamos dicho que nos ceñiríamos al y ya nos estamos, ¿no?
Mermelada de higos, perdón. ¿Qué decías, Monche?
No, que teníamos, hoy habíamos dicho una hora y bueno, una hora, ya nos hemos pasado.
Es que una hora no hemos terminado. No nos da para nada una hora, ¿no?
No.
Es que encima decimos una hora. Justo el día que invitamos a 6 personas para que cuenten algo, digo que lo nuestro también es provocar.
Pues en realidad es el capítulo que menos hemos hablado, ¿eh? Porque quien más ha hablado ha sido Monse. Obviamente.
Voy a hacer carita de gatito de Shrek.
Me parago es la moderadora y la creadora del juego de Cuchinota.
Valerie Cuchinota. Léeme. Bueno, creo que ya es hora de ir cerrando, ¿eh?
Empezamos ya a desvariar un poquito.
Yo tengo que acabar llorando todos los días, ¿por qué? No es justo.
Ay. Yo estoy diciendo que me gusta mucho, ¿eh? El seudónimo para erótica.
Pues sí, y el título también.
Dice Makoto, sé que va de títulos, pero hay personajes que no tienen nombre. Por ejemplo, en Rebeca, la prota no tiene, no, es verdad, no se dice el nombre de la nueva esposa del caballero. Y es que las Rebecas dejamos mucha huella.
A ver, pero también es provocado el nombre. O sea, el que
no pensaba que era tu cuento. Digo, ostras, no me había fijado yo.
No.
Porque al final es impersonal completamente. O sea,
Que creo que tampoco tiene nombre en mi cuento, ¿eh? Ella. Porque como está escrito en primera persona...
Claro,
creo.
No se llama. Los, claro, no se mira al espejo y
alguien
dice...
Alguien le llame...
¡Hala, soy rubia! ¡No me he dado cuenta! Eso es maravilloso.
Sí. En algunos momentos. Sí.
Bueno, vamos a cortar ya, ¿vale?
Ya me he perdido a Rebeca ya.
Bueno, quiero agradecer a todas las autoras que han colaborado hoy, ¿vale? Que nos han mandado el audio y pondremos en la entrada pues la posibilidad de ir directamente a sus libros, ¿vale? Así ayudáis a las autoras y nos ayudáis a nosotros. ¿Y qué más tengo que decir? Sí, lo de me lo digo yo misma.
Tú misma, sí. Haz tu magia, Monche.
Hago mi magia. Pues nos podéis encontrar, bueno, hoy en Twitch, ya lo habéis visto, ya estamos. Luego, a lo mejor se queda grabado en Twitch, a lo mejor, ¿no?
A lo mejor no.
Eso ya no pondría la mano.
Últimamente,
¿no? Y lo podéis encontrar a partir del martes, nos podéis escuchar en el podcast, pues en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spotify, por todas partes. Si nos queréis ayudar, pues le podéis dar, no sé, podéis compartir algún podcast o bien nos podéis seguir en Twitter o en todas las redes sociales. Y ya solo recordar lo del club de lectura, que también tenemos un canal en Telegram. ¿Harás una entrada para llevarlos directamente al...?
Sí, algo habrá que hacer.
En
sí.
Twitter, vale. Lo dejaremos en el tweet fijado.
Muy bien. Bueno, no hemos hablado del NaNoWriMo porque ya estamos...
Uy, vamos on fire total, ¿eh? Vamos on fire. ¡Ay, Berro y venga, bellotas!
Sí.
Habrá que verlos. Los bellotas,
calabazas.
Y vamos por delante.
Calabazas. Vamos por delante al empezar miro. Este directo. Íbamos 150-148 puntos.
A ver,
pero
ahora...
Un poquito, ¿eh? Y porque yo he estado descansando estos días, que ahora pondré el turbo.
A ver, en estos precisos momentos...
150-149.
Exactamente.
Ganáis solo por un punto.
Uy, 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 uy. ¡Venga, bellotitas! Mermelada bellotera. Hay otra cosa, por favor, si tenéis Prime, suscribiros, que es gratis.
Ah, sí. Y así durante los pomodoros que hemos haciendo casi todos los días durante la semana, no sale un anuncio, os asustáis.
Sí, o como suele pasar, como hoy le ha pasado a alguien que estaba viendo y justo cuando estabas despidiendo, le ha saltado el anuncio y se ha quedado sin saber a quién saludabas.
Ah,
Mira. Y nada, os recomiendo muy mucho el Club de Lectura. Es una novela que es muy divertida y porque el próximo directo que hagamos ya será el día antes de empezar. O sea, así que si os interesa, estar atentos al Twitter, que pondremos el enlace desde ahí. Uh-huh. ¿Vale?
Pues nada.
Muy bien. Pues muchas gracias a todas y nos vemos en el próximo directo.
Adiós.
Adiós. Adiós.